series y películas y los mejores juegos para geeks. Todo el mundo otaku en tus manos, reseñas y análisis. Si quieres estar al tanto de lo que pasó en Marvel o Arcane, o pasar una tarde con humor y diversión, solo dale play. El mejor podcast de habla hispana desde nuestro estudio a tu PC. MOAB.
Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas o cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidos sean todos al MOAB Podcast, episodio número 36. Como siempre, como nunca, yo soy Juarsenal. También me pueden llamar Juan, pero en realidad la mayoría de personas me conoce como Juarsenal. Y bienvenidos sean todos a este su podcast favorito de la cultura pop y una que otra cosa de cosas geek. Ya saben, como videojuegos, cómics, etc. Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, es un placer poder estar aquí. Si escuchan que no hicimos una intro así chistosa como las que hacemos, así tipo sketch o un musical, es porque lamentablemente nuestro queridísimo amigo Ronan, o Esteban, no nos pudo acompañar el día de hoy. Él, pues, me imagino que tiene ciertas cosas que hacer por el momento, así que no nos pudimos poner de acuerdo con una fecha para grabar el episodio del día de hoy. Sin embargo, ¿verdad?, no los queríamos dejar sin un episodio para una película tan importante como la que vamos a hablar en este episodio. Así que pues esperemos que les guste este podcast. Igualmente estaremos grabando un especial si el querido señor Ronan nos lo permite. Esperamos grabar un podcast para fin de año para recapitular un poco las cosas más locas que vivimos este año, para recapitular lo mejor del año, lo peor del año, que ojo, no son los premios MOAB, sino que es más que todo el contenido de películas, series, hasta videojuegos, por supuesto, que más nos gustó y por supuesto el que más odiamos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Y pues para empezar a hablar de esto, obviamente, como verán en la portada del podcast, se podrán dar cuenta de qué película vamos a hablar el día de hoy. No haremos esa introducción como de series o películas o noticias que hemos pues visto durante estas semanas. Así que iremos de lleno a la película, ya que pues esta era una película que llevaba, ¿qué?, 12, 13 años cocinándose y finalmente salió, y creo que es un hito bastante importante para el estado del cine actual. No les voy a decir que digamos un hito importante para la historia del cine en general, tal vez sí lo es en ciertos aspectos que vamos a mencionar. Sin embargo, para el estado del cine actual, considero que esta película es muy importante. Y por supuesto estamos hablando de Avatar, La Forma del Agua, o The Way of Water. Esta película pues está dirigida por mi queridísimo James Cameron. A quien, si ustedes no conocen, primero, qué vergüenza, porque están escuchando este podcast. Pero si lo conocen, qué bueno. En primer lugar, y si no lo conocen, no se preocupen. Él dirigió películas como, por ejemplo, Terminator, la segunda de Aliens. Él dirigió Titanic, por supuesto, y obviamente Avatar, la primera, ¿no? Avatar es una película bastante curiosa, y no lo digo en el sentido de la película en sí, de la cual también voy a hablar, sino porque considero que se ha vuelto moda odiar a la película, ¿no? Desde que la película se volvió la más taquillera en la historia, desde que empezó toda esta competencia de uy, a ver quién le gana, uy, esta película de unos monos azules espaciales le ganó a Titanic, que era la película más taquillera de su entonces, también de James Cameron. Realmente como que la gente se quedó así como, ¿por qué? O sea, realmente esta película sí está bonita, sí revolucionó el cine con los efectos especiales, pero realmente el impacto de manera, vamos a decirlo, en la cultura pop, no fue el impacto que tuvo Titanic realmente. Y entonces la gente se quedaba pensando, o sea, bueno, ¿qué es lo que...? O sea, sí, reconozco que esto es una persona pintada de azul, pues la van a decir, ah, te pareces a los de Avatar, pero ahí está. Realmente no es como la IP más reconocible en la historia del cine, y mucho menos la de James Cameron, que de nuevo, o sea, si nos vamos a sus propias películas, como dije, primero está Titanic y después están películas como Terminator, que de nuevo es una película que también fue muy exitosa en su entonces, pero obviamente no llegó a los números en taquilla tan fuertes. Entonces, con esto en mente, pues me puse a ver la película antes de ver La Forma del Agua, como para entrar un poco en contexto y así también hacer el podcast también como un poco más objetivo, ¿no? Porque realmente, y si les soy honesto, yo no había visto la película desde que salió, y yo ni siquiera la vi en el cine. Yo la vi pues en mi casa, como un DVD, y ya. Esa fue la única manera con la cual yo la vi. Y de nuevo, no la volví a tocar otra vez, porque para mí me gustó la película, pero nunca me pareció como algo realmente fuera del otro mundo, ¿no? Y considero que así fue la experiencia de la mayoría de personas, ¿no? De, ok, vi esta película y todo, pero se fue olvidado, se fue como, vamos a decirlo, diluyendo. Fue como ese tipo de memorias que nosotros tenemos que fue como una memoria, vamos a decirlo, bonita, pero que pues hemos experimentado tanto durante pues más de una década, que realmente es difícil como mantener tantas cosas, en especial porque durante estos 10 años fue el boom de las películas de superhéroes. Entonces siento yo que nuestros cerebros de manera colectiva creo que estuvieron priorizando ciertos espacios para pues para tener memorias de otro tipo de experiencias. Y sé que estoy yéndome por las lianas, pero con esto voy a que acabo de ver, bueno, no acabo de ver ahorita, pero vi hace unas semanas la primera de Avatar, y honestamente me gustó muchísimo, me encantó esa película. Yo realmente no me acuerdo que me hubiera gustado tanto. Yo cuando vi la primera, como digo, hace unos días, semanas, me quedé como, ¿por qué la gente odia tanto esta película? O sea, entiendo que tiene ciertas similitudes a historias que ya han contado muchas veces antes, como Pocahontas, o mucho este comentario pues ecologista, ¿no? Que tal vez a ciertas personas les cae mal, lo cual pues entiendo. James Cameron, al final de cuentas, en estas películas no tiene mucha sutileza, y es algo de lo que vamos a hablar también. Sin embargo, honestamente, la película está muy bien hecha, y no solo lo digo en el aspecto técnico, que es algo que si ustedes van a cualquier review, lo primero que dicen, ah, pues la historia mala y efectos especiales buenos. Realmente esta review no va a ser de esa manera, porque eso es simplificar demasiado las cosas, y eso es decir lo mismo que están diciendo 5000 críticos de YouTube allá afuera. Pero volviendo a la primera película, considero que es una película bastante bonita, tiene una buena construcción del mundo, y tiene algo que es algo que hablábamos en la página la otra vez con la película de La Terminal de Tom Hanks, la cual si no han visto, véanla, por favor, es una de las películas de Spielberg más infravaloradas. Pero lo que les menciono es que tiene como esa vibra de película de los 2000, no sé si me cachan, pero es esta vibra que te dan como de cierto tono que se le daba a las películas, en la cual, digamos, los personajes se comportaban, también como la atmósfera en cuanto a las secciones, por ejemplo, que son más tipo con los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, en la terminal existe muy esta vibra 2000 en cuanto a, por ejemplo, la misma terminal, los negocios, los locales, el ambiente capitalista del siglo XXI, que bueno, no sé si era siglo XXI, si eran todavía los 90s en el contexto de la película, pero en sí, digamos, las películas de los 2000 tienen mucho esta vibra, como que te transmiten muy bien cómo era la etapa comercial de los 2000, y siento yo que esa misma vibra se transmite aquí. Obviamente no existen centros comerciales en Pandora, al menos que yo sepa, pero en cuanto al área, digamos, los momentos que pasamos con los humanos, tiene mucho esa vibra de películas de los 2000. Como digo, realmente no las sé explicar, pero para las personas que vieron ese post y que estuvieron de acuerdo con ellas, que fue hace como 2 meses ese post que yo hice, entenderán más o menos a qué me refiero. Sin embargo, una de las cosas que más me gustó fue que la historia fue captivante, a pesar de que la primera de Avatar tampoco es una película corta. Es una película que también duró un poco más de 2 horas. Realmente no me aburrí ni un segundo. Toda la película, a pesar de que las personas dicen que sí, que las partes de los humanos son aburridas y todo, realmente me gustó mucho toda la película, incluso las partes de los humanos, porque obviamente eso me hacía empatizar más con los Na'vi, eso me hacía comprender más por qué tengo que detestar a los villanos. Entonces, básicamente yo justamente me puse a ver muchas reseñas de nuevo antes de ir a ver La Forma del Agua, El Camino del Agua, perdón. Y de nuevo, era esto que me comentaban, que eran personas como muy desconectadas con la versión original, porque obviamente sé que no existe un fanbase tan grande de personas que les gusta Avatar como otras sagas, tipo por ejemplo El Señor de los Anillos, Narnia, que todavía tiene sus fans. Harry Potter obviamente tiene una fanbase gigantesca. Pues esta obviamente sí tiene fans, no estoy diciendo que no hayan, pero honestamente no son tantos. Entonces, al final de cuentas, yo considero que sí, como que se fue diluyendo de manera pública, se podría decir, como los logros que esta película tuvo, más allá de sus efectos visuales, que esos nadie se los niega. Para la época fueron muy revolucionarios y eso nadie los critica. Sin embargo, considero que a nivel de película lo hicieron muy bien. De nuevo, no es la mejor película del mundo. No está al nivel de Terminator o de Terminator 2 o Titanic incluso. Pero sigue siendo una película muy competente y solamente quería sacarme esto del pecho. Porque resulta que luego de esto me puse a ver nuevas reseñas de personas. Ya pasando un poco a lo que fue la experiencia de Avatar 2, el Camino del Agua, otra vez se me está olvidando. Realmente vi muchísima gente interesada. Si bien yo siento que las personas no tienen muy presente a la película de Avatar, considero que sí. James Cameron tiene eso de que, ok, tal vez no sabes ni de qué pinga se va a tratar esta película. Ok, tal vez ya te olvidaste de la primera, pero yo te estoy ofreciendo un blockbuster de calidad. Es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y ponle las películas así de culto, que pues de las cuales nos gustan a muchos cinéfilos mamadores, son bonitas, pero son, comparándola con platos de comida, como ese tipo de comida gourmet, que es muy delicioso, muy bien cuidado los detalles, pero no te llenas. Es como de repente tienes que pasar como después a comerte un heladito o algo como para llenar el estómago, porque es una experiencia. Que no, esa también la es. Pero lo que voy es que las películas de James Cameron están hechas para ser blockbusters. Él fue de los que definió los blockbusters junto con otros cineastas como Spielberg, o incluso Ridley Scott, por ejemplo. Pero sus películas se sienten justamente como cuando vas a un steakhouse, que te sirven un pedazo de carne gigantesco, guarniciones, todo completo y te quedas llenísimo. Te quedas llenísimo. Buen sabor, sí, pero lo que buscas es ir a llenarte con una experiencia que te satisfaga en todos los sentidos. Y eso es lo que la gente estaba buscando. Y cuando fui a ver Avatar, que la fui a ver el sábado en la noche, la sala estaba repleta. La sala estaba repleta. Literalmente me tuve que sentar en uno de los peores asientos del cine para ir a verla, porque no había lugares. No había lugares y honestamente me sorprendió. Porque ni siquiera para Doctor Strange tuve tantos problemas. Sí, para la de No Way Home obviamente íbamos a tener esos problemas, pero lo que vamos es que para una IP fuera de las películas de superhéroes, honestamente, no había visto eso desde hace mucho. Honestamente, desde la tercera de Transformers. Sí, porque para otras películas como Endgame o cosas así, pues obviamente ha pasado eso de que tienes que comprar los boletos con meses de anticipación. Pero de ahí ya me he acostumbrado a, pues especialmente después de esto de la pandemia, ya me he acostumbrado a, bueno, voy el mismo día o el mismo día busco en la app, aparto mis lugares y todo. Pero aquí no pude hacer eso. Aquí literalmente todo estaba llenísimo. También tengo que criticar, antes de pasar a la review, que sí les aconsejo buscar las mejores pantallas posibles, porque la pantalla en la que vi la película honestamente no fue la mejor, pero eso no quitó ningún punto, se los aseguro, de los que les voy a dar, porque de hecho los visuales siguen estando impecables, ya sea en la peor pantalla del mundo, pero sí me habría gustado disfrutar más el mundo de Pandora en una pantalla más brillante y honestamente sin 3D. La verdad es que hay películas para las que me gustaba verlas en 3D. Cuando era una novedad, pues era como wow, los personajes se salen de la pantalla, o wow, la lluvia está cayendo y se mira como que estuviera en la sala. Pero honestamente, en pleno 2022, al menos a mí, la experiencia es mejor en una pantalla IMAX. Lamentablemente no la pude ver en IMAX porque el IMAX que me queda cerca no lo habilitaron, sino que lo vi en una pantalla normal con 3D y se miraba horrible. En cuanto a la iluminación, se miraba oscura la película. Entonces, es solo como un consejo a las personas que estén todavía pensando ir a verla. Vayan a verla en una pantalla con buena luz. Si van a un Cinépolis, vayan usualmente a las salas. No sé si Cinépolis en sus países tiene IMAX. Aquí sí, ahí Cinépolis maneja una sala IMAX. Y si no, vayan a una de esas salas que no sé si Cinemark también las tiene, que son como 4XE. No, 4XE no, no, disculpen. Son esas que se llaman XE, no sé qué, o XP, que no son exactamente las 2D, sino que son como un poquito más digitales, si me entienden, que incluso el aspect ratio cambia un poquito. Les aconsejo esas. Mínimo para ver esta película. Y si no, si tienen la oportunidad, vayan a verla en IMAX, porque es una película que realmente lo vale. Y entonces para eso vamos a pasar a nuestra reseña de esta película, Avatar, la forma del agua, el camino del agua, disculpen, de nuevo se me traban las palabras. Vamos a trabajar de tres maneras diferentes. Primero, para las personas que no la han visto, queremos obviamente en este podcast promover lo que es el cine, así que para eso vamos a hablar en la primera parte sin spoilers. Yo les aviso cuando empiece a hablar con spoilers, y luego de eso, para las personas que se vieron la película y escucharon la review con spoilers que vamos a hacer después de la sin spoilers, vamos a explicar un poco de qué se trató el final. Ya leí un poco más de cosas, me vi más que todo la novela, que es como el preludio a la película, que expande un poco más el universo, la novela gráfica me refiero. De esa manera va a funcionar, van a ser tres actos, como les digo, parte sin spoilers, con spoilers y un poco la explicación del final. Dicho esto, vamos a la reseña sin spoilers. Y pues antes que nada vamos a decir la sinopsis. Les voy a dar una sinopsis yo mismo porque realmente no tengo la sinopsis a mano. Básicamente esta película arranca alrededor de unos 14-15 años aproximadamente después de los sucesos de la primera de Avatar. Esta película trata de que pues el principal, Jake Sully, y se me olvida el nombre, Neytiri, este personaje interpretado por Zoe Saldaña, por supuesto. Estos dos pues tuvieron una familia, ¿verdad? Y también tuvieron ciertos hijos a los que han adoptado. Básicamente ellos están felices viviendo en Pandora hasta que regresan los desgraciados humanos a acabar, por supuesto, con la flora, fauna y océanos de lo que es Pandora, para obviamente enriquecerse y pues motivos más malvados que veremos en la película. Para eso entonces pues nuestros queridos héroes y sus hijos saldrán a hacer muchas cosas. Una batalla épica se viene durante la última hora de la película, y consecuencias que por supuesto construirán lo que será el futuro de la franquicia, que serán por lo menos dos películas más que ya están filmadas de hecho. Y pues básicamente eso es como mi mayor explicación de la sinopsis, sin mayor detalle y sin mayor spoiler. ¿Qué puedo decir de cosas positivas de esta película sin spoilers? Bueno, en primer lugar, vamos a sacar esto de una vez porque es de lo que todo el mundo habla y las personas pretenden que esto es lo único bueno de la película. Y es los efectos especiales. Obviamente, las películas de James Cameron tienen un avance tecnológico. Si él no avanza de manera tecnológica, él siente que sus películas no sirven. Y sí, no era mentira lo que él decía de que sí, que se inventó una nueva cámara y que construyó esto y que no han visto nada como esto. Realmente sí, es la mejor película con efectos especiales que he visto en mi vida. Y lo mismo pasó con Avatar. Honestamente, James Cameron pues es un geniazo. Es básicamente, está haciendo lo que hizo George Lucas en su entonces, cuando hizo películas como las de Star Wars, por ejemplo, que él inventó también tecnología nueva para hacer lo que es pues todas las escenas en el espacio, los efectos especiales, etc. Y considero que es un milagro poder tener a una persona que todavía está haciendo eso, porque si bien, o sea, hemos tenido avances en efectos, se podría decir, o manera en la que hacemos el cine en cosas como The Mandalorian, por ejemplo, que hicieron todos han visto esto, que es esta como cabina en la cual ahora filman, que ya no es pantalla verde, sino que es como un ciclorama en el cual pues proyectan las cosas con luz real, digamos, es como una proyección real de los ambientes para que se vea un poco más real la iluminación. Si bien eso fue un avance, honestamente no lo considero como el avance del cine que nos está dando James Cameron. A lo que voy con esto es que el avance de The Mandalorian fue como algo más de forma práctica. Es como un avance en el cual, digamos, pues sí, pueden ayudar con la iluminación que siempre había sido como un problema grande en las producciones, que es como de, ah, se ve feo porque realmente la iluminación del CGI y de la persona no hacen match. Y pues obviamente películas grandes como The Batman han empezado a utilizar esta tecnología. Sin embargo, aquí con James Cameron tenemos esta nueva tecnología que permite pues mayor detalle, una mayor expresividad a la hora de capturar pues las interpretaciones de las personas. Y de nuevo, esto va a cambiar el cine otra vez porque la primera de Avatar ya lo cambió. Entonces, solo quería resaltar eso y de nuevo, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Por favor, vayan a ver esta película en la pantalla más grande que puedan. Como les digo, preferiblemente en IMAX, porque yo la vi en el formato que es de como las películas de Marvel, así todas largas, lo cual no está mal. Pero sí me habría gustado que yo hubiera tenido una experiencia un poco más inmersiva de esta película. A eso voy. Entonces, pues eso. Es básicamente el apartado técnico, como les digo. Hay ciertas tomas, también voy a hablar de eso porque no quiero arruinarles la experiencia, pero hay una toma en específico que es una toma, vamos a decirlo, que se repite durante la película. Las personas que vieron la película ya sabrán cuál es, que da como cierto significado, también se habla sobre eso durante la película. Y honestamente, verlo así con 3D. Eso fue lo único para lo que valió la pena verlo en 3D, ya que se veía como una toma espacial real, solo eso voy a decir. Fue como algo súper inmersivo que le ayudó mucho a la película. Pero no me quiero ir por las tiendas de nuevo, la mezcla de sonido excelente, fotografía excelente, qué sé yo, cosas técnicas, 100 de 100. O sea, esto no se lo puede negar absolutamente nadie. Quien lo haga, pues que se vaya a compra y venta de películas pirata en ese grupo, pues sí, ajá, es un grupo, efectivamente. No se crean. Pero ya volviendo a esto, ok, entonces luego vamos con lo que son las actuaciones. Las actuaciones también excelentes. Yo considero que ya estamos cruzando como este campo de lo que es el valle inquietante, al punto de que ya dejan de ser inquietantes y ya nos creemos más que estas personas azules que están del otro lado de la pantalla, pues sí existen, ¿no? Realmente siento que algo interesante de esta película fue cómo manejaron el cabello de las personas. Sí son personas en sí, pero les voy a decir más los Na'vi. Y pues realmente la manera en la que se maneja el cabello creo que es una de las partes más complicadas de hacer en efectos especiales y aquí lo manejaron súper bien. Pero lo que iba con esto, con las actuaciones, es que la manera en la que todo se incorpora, los movimientos corporales, como la gesticulación que tienen para decir las cosas, También es excelente, realmente no vi una interpretación malísima en la película. De repente hubo esta interpretación de villano malo de ah, estoy haciendo algo malo y todo, pero fue tal vez una persona, sí mucho. De ahí todos lo hicieron muy bien. De nuevo, no hubo una actuación que me sacara de la experiencia. Bueno, vamos a hablar un poquito más de otras cosas, así por ejemplo, qué sé yo, qué otra cosa que se le podría criticar aquí positiva antes de pasar a la historia, que es lo que todo el mundo le critica negativamente. Bueno, la música en sí, que es esa parte de la mezcla de sonido, considero que el soundtrack también es muy bueno, aunque lamentablemente no es tan memorable como la vez pasada, y eso lo atribuyo a que el grandísimo James Horner lamentablemente falleció. Él, por si no saben quién es, para que se den una idea, él compuso el soundtrack de la primera película del sorprendente Hombre Araña. Considero que es, hasta la fecha, el mejor soundtrack que ha tenido una película de Spider-Man. Es bastante infravalorado. Pero sí, él hizo el soundtrack de la primera película de Avatar. Lamentablemente ya no lo pudo hacer. Sin embargo, como digo, el soundtrack aquí no está mal, nada más que si hace falta como ese punch que le daba con ciertas melodías tribales o la inclusión de ciertos instrumentos que en esta película no se dan tanto, si me entienden. Pero bueno, vamos a pasar entonces con lo que toda la gente quiere, que es, ¿y qué tal está la historia? ¿Si está buena o no está buena? Honestamente, gente, está buena. Está decente la historia. Y realmente ahí es donde difiero con personas como Héctor Portillo. Que de nuevo, él creo que él me cae bien. Él no es una mala persona ni nada por el estilo. Pero con esta review que él dijo es literalmente basura y él se sale bostezando en la portada del video. Realmente considero que es una exageración de lo que realmente la película es. Miren, la historia realmente no es aquello del otro mundo. De nuevo, es una película de Avatar. Y para ese entonces, pues ya se dejó en claro que Cameron, pues no está intentando hacer la historia más profunda, trascendental del mundo. Es una trama bastante simple, de hecho, y que sí se podría decir retoma bastantes elementos de la primera. Sin embargo, lo que me gusta mucho de esta película es que, pues nos plantea cosas para futuro bastante buenas, y que es entretenida. La historia realmente no te llega a aburrir. Como digo, pinche Héctor Portillo, me caes mal, pero al mismo tiempo me caes bien. Pero realmente la historia no es lo peor del otro mundo. De nuevo, yo siento que las personas lo exageran todo, tienden a decir que sí, esto es malísimo, cuando realmente no lo es. Sí tiene ciertos detalles, y de esos detalles voy a hablar en la parte con spoilers ahorita mismo. Sin embargo, hay algo que las personas se debaten mucho antes de ver la película y es si sí vale mi tiempo o no. Y yo les digo, antes de terminar la parte sin spoilers, si a ustedes les gustó la primera película y les recomiendo que la vean antes de ir a ver El Camino del Agua, vean la primera película, está en Disney Plus, ahí la pueden ver. Si la ven y les gusta esta película les va a gustar. Tal vez no tanto como la primera, pero siento que les va a gustar. Ahora, si no les gusta la primera, si la detestan, si ustedes la sienten insufrible y que sí, que es una mamada y todo esto, la segunda no les va a gustar, de hecho la van a detestar. O puede que tal vez les guste un poquito más que la primera, pero igualmente les va a parecer una pérdida de tiempo. Entonces, dicho esto, pues mi mensaje es básicamente que se dejen sumergir por este mundo tan fantástico, tan increíble que es Pandora. Considero que teníamos décadas sin tener una construcción de mundo tan buena como la que tenemos aquí. Muchos me dirán que en Wakanda, en las películas de Pantera Negra, tuvimos una construcción buena también. Y honestamente les diré, a pesar de que sí, esas películas me encantan a mí. Realmente una construcción al nivel de estas películas no la hemos tenido desde la primera de Avatar. Y de nuevo, es más que todo porque ciertos aspectos, ciertos detalles que pueden parecer muy pequeños, realmente en las películas de Marvel o películas de superhéroes en general o películas que han salido recientemente tienden a ser como muy pasadas desapercibidas. Es como cierto detalle, ah, sí, que lo arregle Kevin Feige explicando eso, o que lo arregle Ryan Coogler así con detalles. Por un motivo, James Cameron se tardó tanto haciendo esta película, y es porque cada detalle del mundo, él pues se preocupa por él, se preocupa por estos detalles, ¿no? Y hay ciertas cosas en las que uno dice, ah, esto se le va a pasar, este detalle que yo capté, y no, ese detalle sí, como que mantuvo congruencia con lo que nos había planteado antes. Entonces, pues eso, nada más, como les digo, gente, vayan a ver la película, apoyen el cine, que es una película, vamos a decirlo, que está recaudando bastante, ya lleva más de medio millón de dólares recaudados a nivel mundial en una semana, lo cual me parece increíble para este tipo de películas, que de nuevo, sí, Avatar tiene su parte en los parques de Disney, y tal vez eso ayudó un poco a la memoria colectiva, pero tampoco es Marvel, no es lo que es Marvel ahorita mismo, es una película de una IP prácticamente nueva, que solo tenía una película antes. Entonces considero que es una buena oportunidad para apoyar a los blockbusters, así como lo fue en su época, hace solo unos meses, Top Gun Maverick, otra película que también tiene aspectos increíbles de manera de producción y de historia, tal vez los maneja un poco mejor. Pero a lo que voy con esto es que si les gusta la primera de Avatar, vayan a ver esta, corran a verla, porque los cines sí se están llenando. Y sí es una película bastante bonita para ver en familia también. Considero que es bastante bonita. Solamente no la vean con niños pequeños, por favor. 8 de 10 le doy esta película de manera prematura. Pero, dicho esto, pasemos a la parte con spoilers. Por favor, si no han visto la película, apaguen el podcast, váyanse y le damos con esta parte. Entonces, ahora hablando con spoilers de esta película tan genial que a mí sí me gustó, por lo que podrán escuchar. Hoy sí vamos a hablar bien de lo que queríamos hablar aquí, que es pues de los detalles, qué se cumplió, de lo que esperábamos, qué no se cumplió y todo esto. Y bueno, vamos a hablar un poco de la trama en general, así de manera específica, porque tenemos que, esto, de esto se tiene que hablar. El problema, la película tiene ciertos problemas y no sé cómo explicarlos, pero sí vamos a mencionar los detalles por los cuales considero que esta película ciertamente no alcanza su mayor potencial, o el potencial que incluso el mismo guión está estableciendo, pero que tal vez no se ejecutó de manera tan clara. Entonces, ahorita vamos a hablar de esto. Básicamente la trama en sí se trata de que, pues esto mismo que yo comentaba, ¿verdad? Jake y Neytiri, pues hicieron su familia, ¿verdad? Ellos tuvieron 3 hijos, ¿verdad? No perdieron el tiempo, como dijo el general. Uno se llama Neteyam, el otro se llama Loak, el cual es el de en medio, es la oveja negra y se nota. Y tiene una tercera hija que se llama Tuk. Pero también tienen 2 hijos adoptivos. Una se llama Kiri, que es la hija de la científica interpretada por Sigourney Weaver en la película anterior. Y un humano que se llama Spider. Pero no me voy a adelantar con esto porque de ellos también vamos a hablar ahorita. Sino que tenemos que hablar un poco acerca de de todo esto, cómo es que funcionó y cómo que no funcionó y así. Bueno, en primer lugar, Jake, nuestro protagonista, Jake Sully. ¿Qué tal? ¿Qué pasó después de haber encarnado básicamente completamente en este avatar y haber dejado su cuerpo ahí tirado con la madre de todos, que no me acuerdo cómo se llama ahorita? El ser sentiente que es todo el planeta de Pandora. Bueno, pues resulta que Jake pues ya tuvo a su familia, como digo, con ella y todo. Son felices y de la nada vemos que estas naves entran. Estas naves de humanos, ¿no? Entran a intentar hacer estragos otra vez porque pues quieren recuperar el planeta, porque resulta, y ahora se nos dice, ¿verdad?, que se nos afirma de nuevo que la humanidad básicamente ya valió verga. O sea, la humanidad en el planeta Tierra ya se acabó. O sea, ya no tenemos naturaleza. Pues básicamente están viviendo a pura... No sé cómo están viviendo realmente. No se explica demasiado. Pero sabemos que el planeta Tierra valió verga. También sabemos que los tigres de Bengala valieron verga también. El punto aquí es que tenemos el vistazo a una persona que se nos hace muy conocida y que si no nos dijeran el nombre realmente no lo habría distinguido. Tenemos al coronel Quaritch, quien es el villano de la primera película, reencarnado, porque sí, él se murió en la primera película, por si no lo sabían, reencarnó en un Na'vi, pues criado en el laboratorio, para pues volver a una misión a Pandora. Y esto lo hicieron debido a que pues lo están haciendo básicamente lo mismo con todos los soldados que ya estuvieron en Pandora anteriormente, debido a que ya no quieren mandar a personas así nuevitas a este planeta tan inhóspito, sino que quieren mandar a los verdaderos veteranos. Y entonces para eso, básicamente el general lo que hizo antes de la batalla final de la primera de Avatar fue subir su conciencia a un dispositivo tipo USB. Y luego de eso, pues ya eso se lo traspasaron a su cuerpo de Na'vi y todo. Y pues entonces ese güey es el que vemos en los trailers con un pinche rifle de asalto, así caminando con otros soldados, así todo, ¿no? En Pandora. Y pues básicamente descubrimos que él pues no recuerda el momento de su muerte, obviamente. Entonces pues tenemos toda esta escena de él explorando cómo fue su muerte y así. Entonces desde ahí empieza la trama, ya que las personas están buscando a Jake Sully por sus crímenes contra literalmente la humanidad. Solo que aquí sí se justifican los crímenes contra la humanidad, porque la humanidad es una mierda en esta película. Pero el punto es que pues él traicionó literalmente a toda la humanidad y pues lo están buscando. A partir de esto entonces Jake y su familia se van, todos se van a pues a un mundo acuático, ¿verdad? Mundo acuático, al lado acuático de Pandora, disculpen. Con una tribu que es pues una tribu de lo mismo, Na'vis, pero que se han adaptado al agua. Y esto sucede debido a que pues el general logra capturar a este humano que se llama Spider, que es pues un niño literalmente humano que estaba con ellos. Y aquí es donde empieza lo interesante que quería hablar el día de hoy, porque la sinopsis que yo les estoy dando es realmente complicada. Es bastante complicado porque hay muchísimas cosas sucediendo. Tenemos a los humanos regresando. Tenemos que Quaritch volvió a reencarnar. Tenemos al Spider, que es el hijo de Quaritch. Tenemos a la hija de... básicamente a la hija del personaje de Sigourney Weaver, que fue la científica en la primera película. Quien tiene conexiones muy fuertes con Eiwa, ya se me vino el nombre, de la madre de todo, que es básicamente Pandora en sí. Y tenemos también estos conflictos entre padre e hijo, con el hijo de en medio, Loak, con Jake, pero al mismo tiempo tenemos estos conflictos con las nuevas personas. Son muchas cosas las que están pasando en esta película. Realmente se duplicaron o triplicaron las cosas que sucedían en la película, lo cual no está mal. Pero considero que sí me gustó, y aquí es donde entro ya mi opinión en sí. Honestamente sí me gustó mucho más la primera película en ese aspecto, de que fue una trama un poco más enfocada en... Ok, tenemos a este militar que fue, debido a la muerte de su hermano, fue a Pandora a sustituirlo. Él se enamora de una Na'vi, se enamora de la cultura Na'vi y se da cuenta que los humanos están siendo pues... basura con el planeta y que quieren matarlos a todos, quieren hacer un genocidio, y entonces él se rebela contra ellos y lidera una revolución en contra de los seres humanos. Esa es la trama básicamente, y aquí se súper complica todo, lo cual, como digo, no es malo en muchas partes, de hecho la hace más interesante y pues me hace querer ver las siguientes películas. Sin embargo, sí debo decir que hay cierto detrimento a la hora de complicar la trama, debido a que hay ciertas cosas que quedaron como o cabos sueltos o tramas muy poco exploradas. Y entonces, para eso tenemos que hablar de los personajes. Bueno, primero hablemos de Loak y de Jake y su relación. Loak, como digo, es el hijo de en medio, básicamente. Y Cameron nos presenta esta historia estereotípica que, honestamente, sí pasa. Sí pasa y confirmo, no, yo no soy hijo de en medio, pero he visto que pasa. Que pues el hijo de en medio suele ser muchas veces como el al que no es que lo traten mal, pero suele ser como la oveja negra. A eso me refiero. Y entonces, la situación con esto es que Jake suele ser muy duro con él, ¿no? Suele regañarlo por cualquier cosa, suele decirle, no hagas esto, o le echa la culpa de todo lo malo que sucede, aunque no sea su culpa. Y pues obviamente él se siente mal por esto, ¿no? Entonces, la situación con todo esto es que, si bien genera como una especie de conflicto interesante para la trama, también añade demasiado ruido a lo que es el conflicto principal y se ejecuta de una manera bastante mala, porque lo que sucede aquí es que Jake termina siendo un padre regañón por la mayor parte de la película, y eso es un problema bastante grande que al principio, la primera vez que como que se entrometió con algo que no debía, yo como que, ah, bueno, sí, está bien que lo regañes, ¿no? O sea, que aprenda. Pero luego lo hizo unas 5 veces más en la película. Y hubo momentos en los que dije, ok, sé que Jake es malo, o sea, no malo, pero es un padre un poco ausente. ¿Por qué me lo estás recalcando otra vez? Ya sé, deja de hacerlo, por favor. Deja de hacerlo. Pero sí, lo hicieron demasiado. Lo hicieron demasiado esto de que Jake le hablaba mal, incluso por cosas injustas, de nuevo. Cosas que tal vez no estaban tan mal, pero no, tú hiciste algo mal, hijo, y te voy a castigar por eso. Entonces considero que sí, de nuevo, al final sí hubo una resolución con eso. Al final, pues, de nuevo, adelantándome, pues, ya ellos logran, Jake le dice, te veo, y Noak le responde, te veo, así como de bueno, estoy contigo, discúlpame, ni siquiera se disculpó el güey, pero vamos a que fue una manera de disculparse y de hacerle ver que sí, estoy presente para ti, discúlpame durante este tiempo. No fui muy buen padre contigo, vamos a decirlo. Esa fue una de las partes, de nuevo, que realmente me generó un poco de ruido con respecto a la película. Y es que la película en sí, si bien es una película de conflicto, la película es más una película de personajes que de nuevo se desenvuelven dentro de este conflicto, pues, interplanetario entre, que de nuevo Pandora no es un planeta en sí, es una luna, pero pues un conflicto intergaláctico entre la raza humana y los Na'vi, ¿no? Pero siento que los problemas de la película se encarnan de mejor manera con el personaje de Spider, y eso es algo que tengo que decir, y es que Spider, a pesar de que pueda decir cualquier cosa negativa de él, realmente no me parece un mal personaje, me parece un buen personaje. ¿Qué es lo que sucede? Que pues no le dieron la ejecución que él se merecía para plantear un personaje tan profundo como lo que James Cameron nos está intentando contar. ¿Por qué no? Sería mal personaje si fuera así un tipo de personaje molesto, ¿no? Como esos personajes que te caen mal y que están, va de molestar y chingar y chinga y chinga y chinga. Y es como de, ya, pero él no. Él es un personaje que, de hecho, hasta empatizas mucho con él. El problema es que no le ponen a hacer mucho. Si ustedes se dan cuenta, pues lo secuestran y todo. Y no hace absolutamente nada hasta el final de la película. O sea, sí, obviamente le traduce al general, así como a los navíos, pero realmente no hace absolutamente nada, ¿no? O sea, sí, agarra un pinche extinguidor y lo empieza, en la batalla final, empieza como a somatar el teclado, ¿no? Del bote donde ellos iban. Pero ese no es el punto. El punto es que hubo tantos momentos claves en los cuales él pudo haber tenido tal vez un diálogo más profundo, él tal vez pudo haber tenido momentos de conexión con su papá, o incluso acción. También hubo momentos de acción que se desperdiciaron, que yo dije, güey, estás... O sea, sí, te van a matar, pero por lo menos arriésgate, ¿no? O sea, haz algo. Pero no, especialmente, por ejemplo, cuando estaban quemando todas las aldeas de los Naví. Realmente eso me enfureció un poco, porque fue como de... ok, entiendo que es un niño indefenso y todo, pero realmente yo estaría haciendo algo más. O por lo menos, no sé... una consecuencia un poco más grande de manera emocional, no sé, si me entienden, ese sentimiento de que pudo haber hecho algo más. Y por eso mismo es que al final, cuando él rescata al general que se estaba ahogando, realmente no me pareció forzado, porque sí lo plantearon, pero siento yo que no tuvo un peso emocional tan grande como lo pudo haber tenido si lo hubieran planteado un poco mejor. Entonces... pues eso es básicamente con este personaje, ¿no? Y de nuevo, eso pasa con varias cosas durante la película, que si bien son conceptos que sé que se van a seguir explorando a lo largo de las siguientes películas, que, como digo, ya tiene dos más grabadas, pues igualmente como experiencia simple, digamos, en esta película, no se experimenta muy bien. Sin embargo, sí hay algo a lo que le tengo que dar créditos. Y es la relación que él tiene con Neytiri. La Navi interpretada por Zoe Saldaña, de nuevo. Se me hace muy interesante la relación, que de nuevo pudo haber sido explorada más. Y estoy seguro de que en la versión de 9 horas que James Cameron ya confirmó que tiene de esta pinche película... estoy seguro que ahí tienen más momentos que hacen un poco más profunda la trama de la que estoy hablando ahorita. Y es que lo que sucede es que Neytiri, y me leí la novela que expande un poco más esta historia, Neytiri, la verdad, odia a Spider. En la película no se ve tanto. Sí, ella se refiere a él como demonio y todo esto, pero Neytiri odia a Spider, lo odia. Ella no es que le caiga mal, ella lo odia, porque su forma humana pues lo hace básicamente recordar a todos los demonios que pues mataron a su familia, literalmente mataron a toda su familia, mataron a todos, así, su hermana, a su papá. Mataron también a toda posibilidad de ella tener contacto con su familia, mataron a su prometido. Entonces... pues realmente se entiende vamos a decirlo, rencor que ella le tiene, y por eso mismo es que creo que se está planteando que Spider sea como el villano del futuro, ¿no? De esta franquicia, debido a que pues está empezando a dudar un poco en sí de a quién serle fiel, ¿no? Si a los humanos, porque él pues se mira y él es humano, ¿no? Y su papá es humano. O sí, pues serle fiel a los que lo criaron, a pesar de que realmente no lo aceptan como uno de ellos. Entonces esto de nuevo es muy interesante, pero podría haber sido ejecutado de mejor manera. Considero que sí se habrían podido hacer escenas un poco más impactantes, porque si no, pues nos dejaron hasta el final con la escena de Neytiri y Spider, en la que ella literalmente lo corta y sí lo iba a matar de verdad en esa escena, ¿no? Y en esa misma pues él se da cuenta que el papá tal vez le tiene algo de amor y todo. Pero vamos a esto, de nuevo, siento que James Cameron hizo algo similar a lo que hizo Zack Snyder. No estoy comparando, no me crucifiquen, por favor. Pero hizo algo similar a lo que intentó hacer Zack Snyder con el Snyder Cut, ¿no? Bueno, con la Justice League, básicamente. Que hizo una versión tan extensa con tantos conceptos que al final sí, él pues al menos él sí pudo hacer un concepto coherente, ¿no? Pues la de Justice League realmente se sentía por todos los lugares. No estoy diciendo el de Snyder Cut, estoy diciendo la Justice League. Pero realmente pues a pesar de que él logró hacer esta narrativa pues ya más coherente, mejor y todo. Realmente hubo tantos conceptos que realmente no pudo terminar de digerirlos todos de la manera en la que él quería. Entonces, eso es con esto, ¿no? Sin embargo, sí tengo que hablar de la parte, vamos a decirlo, más interesante de la película, y esta es, por supuesto, Kiri. Considero que esta película, de hecho, se me hizo mucho a la trama de Dune, solo que obviamente es bastante diferente, pero cierta trama del elegido, ¿no? De esta persona, pues, así como que va a liderar, ¿no?, a una revolución, al final de cuentas, en contra de los usurpadores, que son los humanos. Se me hace bastante similar, y Kiri es honestamente el personaje más interesante de la película, el más bonito. Realmente me gusta mucho su personaje. Pues ella es interpretada por la mismísima Sigourney Weaver. Por si no están al tanto, pues ella es básicamente la hija del personaje de Sigourney Weaver, que era la científica en la primera. Y como mencionaba, pues básicamente ella es un personaje que fue concebido así como Jesús, sin pecado original, vaya, ya que estamos cerca de Navidad. Pero en serio, se me confunden todos los nombres. Kiri básicamente es pues este personaje que tiene una conexión sumamente profunda con Eywa, que es de nuevo el planeta de Pandora como tal. Y pues resulta que ella no sabe quién fue su padre, ella solamente sabe que pues nació y ya, ¿no? Entonces es un concepto súper interesante porque obviamente vimos ya casi al final de la película anterior que estaban intentando resucitar a la científica y que al final de cuentas no pudieron hacerlo. Pero siempre está esta pregunta de, bueno, ¿y qué pasó con el cuerpo Navi de ella, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y aquí se nos da la respuesta, ¿no? Que la tienen, pues básicamente en este tanque, ¿no? La tienen conservada y todo. Y pues justamente este cuerpo tuvo un hijo, estando prácticamente muerta. Entonces, si bien esta película no se resuelve mucho sobre ella, realmente hay ciertas cosas que podemos entender un poco más. Y de eso vamos a hablar para el final explicado, pero me estoy adelantando demasiado. Bueno, ya hablamos de ciertos aspectos negativos sobre esto. Digamos, como digo, uno de los principales aspectos que no me gusta es que Spider no reacciona al casi genocidio que están cometiendo contra los Na'vi. Sin embargo, hay ciertas cosas que son súper buenas, que a mí me encantaron. Al principio, cuando estaba hablando en la parte sin spoilers, mencioné que había una toma que me pareció increíble, y esta toma es la toma del eclipse, que no sé si ustedes vieron, pero se mantenía, estaba repitiéndose a lo largo de toda la película, básicamente. Durante el principio, la mitad y el final, vimos prácticamente todo un eclipse, lo cual es fascinante. Esa toma es increíble, pero obviamente eso no fue lo único bueno de la película, sino que hubo ciertas partes, ciertas tramas que a mí me gustaron muchísimo. Por ejemplo, tenemos la trama de lo que es Loak con esta especie de ballena que sacaron de su manada. Y básicamente la sacaron de su manada porque pensaron que esta ballena había matado a otras ballenas y todo esto. Me gustó mucho porque fue como un detalle bastante bonito y que al final de cuentas sí sirvió para la batalla final, lo cual es lo que se debe hacer con todas las tramas, señor Cameron, porque si haces una trama y la dejas abandonada al final, no funciona, ¿verdad, señor Cameron? Pero en fin, la cosa es que me gustó mucho el personaje. Fueron básicamente escenas muy tiernas cuando estos dos estaban hablando, ¿no? Que pues obviamente no muy se entendían, pero con señas, pues Loak le hablaba a esta ballena, que no es una ballena, pero son ballenas Na'vi. Ballenas de Pandora. Entonces, muy bonito. Me encantó también la escena. O sea, no me encantó. Pero me pareció muy fuerte y bastante emotiva, vamos a decirlo. La escena donde hacen la casa de nuevo ballenas, que no sé cómo se llaman, en Pandora. Realmente es una escena súper impactante que yo me quedé como, no mames, si van a hacer esto, ¿no? Y realmente es ese tipo de escenas que James Cameron hace en sus películas que te hacen realmente detestar al villano, ¿no? Que es como de... que siento yo que a muchos blockbusters de hoy en día les hace falta, ¿no? Que es como de, sí, voy a matar a tal persona, o voy a hacer esto y lo otro. Pero al final de cuentas, solo lo dicen, ¿no? No es como que se muestra esa maldad. Y aquí sí se muestra, y no es como una maldad de tipo, ay, sí, que odio a las ballenas, las voy a matar. Tal vez sí había alguno de esos que medio demostraba eso. Pero al final de cuentas, ellos pues mataron esa ballena para sacarle el líquido que ahora resulta que es el material más valioso del universo para ellos y para la humanidad, que básicamente detiene el envejecimiento, que al parecer va a ser otra trama para futuro. Pinche Cameron. Pero realmente me pareció una escena muy bien hecha porque te muestra básicamente todos los pasos de ejecución de la ballena, cómo es que la separan y todo. Y, aunque no lo crean, se hace de, no voy a decir de la manera exactamente igual, pero se hace de una manera similar con las ballenas aquí en la Tierra. No sé si han visto estos videos de Greenpeace que ellos pues tienen como esto, que es como, ese programa lo pasaban en el Animal Planet antes, que eran unos señores de Greenpeace que básicamente se iban al océano y se iban a pelear contra los barcos japoneses que cazaban ballenas. Y ellos explicaban muy bien lo que era los métodos de los japoneses a la hora de hacer esto. Y justamente así se comportan, de la misma manera, ¿no? Como que separaban a la hembra del grupo y todo. Y pues hacían su matazinga, ¿no? Realmente es una escena muy impactante. Y hay esta película está llena de escenas que te impactan, ¿no? Que no las puedo mencionar todas porque es una película de 3 horas. Pero tiene escenas muy impactantes que de nuevo pues demuestran ya la madurez que James Cameron tiene como cineasta, ¿no? Como digo, hay ciertos detalles que de nuevo yo podría decirle y reprocharle a esta película. Tipo, por ejemplo, que estos del agua, ¿no? Los Na'vi del agua desaparecen después de la batalla final. Lo cual, sí, o sea, sí desaparecen. Pero al mismo tiempo no tanto porque, pues, o sea, igual sí es un agujero en la trama y hay que admitirlo. Pero también es como de, si hubieran estado presentes, pues igual, no sé, le habría restado un poco de emotividad. Y también, no sé, tal vez de repente, porque tal vez de repente se estaban peleando contra otros humanos, ¿no? O sea, yo realmente no sé. O tal vez se retiraron porque quisieron dejar a Jake Sully con el problema del solo, ¿no? Que Jake les dijo, déjenmelo a mí, este es mi problema, yo lo voy a arreglar, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que se le tiene que reprochar a esta película. Sin embargo, de manera honesta, me gustó muchísimo la película. Y a pesar de que fue una película de 3 horas, me gustó mucho, me entretuvo, me pareció una película muy competente. Y sobre todo me emocionó por el futuro de Avatar, que de nuevo, la primera película de Avatar, la segunda vez que la vi, realmente me gustó mucho, pero no fue algo así como que dijera, ay, ¿qué van a hacer después de esto? No, o sea, es como de, para mí la historia ya estaba, ¿no? De que Jake Sully ya fue como este elegido, ayudó a que los humanos se hicieran shushu y ya, si me entiendes. En cambio aquí tienen tantas tramas abiertas que pues sí, estamos como en el inicio de la era de Avatar. Vaya, el reinado de Avatar acaba de empezar. Entonces, pues bueno, eso es básicamente, ¿no? En sí, como les digo, la película es una película que a mí me parece bastante bien. Me gusta mucho. Si ustedes quieren dejar sus comentarios o explicarnos cómo les pareció la película o qué les pareció la película, pueden subir una historia con, no sé, diciendo que escucharon el podcast. Y pueden decir qué es lo que les pareció y por supuesto les vamos a dar repost a la historia porque así lo hacemos con todos. Así que eso es, pero nos hace falta una parte, por supuesto la parte más importante, que es qué se viene a futuro, Juarsenal, qué se viene a futuro. Y bueno, muchas cosas, de hecho, se vienen cosas grandes, como dirían los emprendedores. Se vienen muchas cosas y sí hay que agarrarse fuerte porque... con esto y las novelas que expanden la película y todo, realmente te das cuenta que Cameron tenía muchísimas cosas en el guión y realmente muchas cosas se tuvieron que cortar de la película, porque las explicaciones que tú obtienes de ciertas cosas son de un lore que parece, sí parece de los libros de Dune. O sea, literalmente está apuntando a algo, grande, ¿no? Pero entonces, primero vamos a hablar de lo de Kiri, ¿no? Que estaba hablando un poco y me corté porque quería guardarlo para este momento. Con Kiri hace falta resolver quién es su papá, que realmente yo creo que ya se resolvió, pero igualmente las personas creo que necesitan una persona que diga, ah, mi papá no es él, mi papá es esto. Básicamente con Kiri, y para por si no comprendieron muy bien qué es esto, pues básicamente ella, a la hora de que digamos se realizó este ritual en digamos con los Na'vi, ¿verdad? Con Eywa, en el cual el cuerpo de la científica y el cuerpo Na'vi, ¿verdad? Estaban siendo como absorbidos de manera en posición fetal, que también tiene un simbolismo de nacimiento. Pues básicamente eso simbolizaba mucho como un nuevo nacimiento en sí de la conciencia. Y de hecho, cuando vemos que la científica está muriendo, sus últimas palabras son: estoy con ella, estoy con Eywa. Y lo que sucede aquí es básicamente que pues tuvieron un hijo. O sea, básicamente la científica y Eywa, que es de nuevo Pandora, el planeta, tuvieron a Kiri, ¿no? Y pues básicamente Pandora embarazó a la científica en el cuerpo Na'vi, y por eso es que vemos a Kiri, que es tan como pez en el agua en cuanto al entorno de Pandora, ¿no? Y es muy interesante porque en la primera película se nos explica más esto de que Pandora funciona como un ser vivo, ¿no? Que es cada árbol, cada cosa funciona como una neurona, cada problema que surja, o cada, digamos, no sé, hasta pinche rama que se corte, eso lo siente la luna, ¿no? Que es Pandora. Todo esto lo siente. Entonces, al final de cuentas, la misma Kiri es una extensión, pero es una extensión más sentiente, ¿no? Es una extensión que no solo es, digamos, como los Na'vi, que como digo, son nativos de ahí todo, sino que ella se podría decir que es como la reencarnación de Eywa en cuerpo, porque al final de cuentas es la primera descendiente de lo que sé de Eywa como tal, que de nuevo es la luna de Pandora. Es la primera vez que eso se dio, es la primera concepción inmaculada que se da. Y por eso mismo es que es algo tan maravilloso, ¿no? Por eso mismo es que ella es capaz de que solo fueron al mar y todo, y ella ya se mantenía abajo del agua como que fuera la sirenita. O sea, literalmente ya hablaba bien con los peces, ya con esos tipo banshee del agua, pues ella ya se comunicaba bien cuando los otros todavía estaban intentando domarlos. Pues ella, así fue como logró rescatar a su mamá. Y así fue como ella tenía esa relación tan estrecha. Entonces, de nuevo, es como, vaya, le ganó a Zack Snyder en las referencias bíblicas, pero sí, digamos que ella es como el niño dios de este universo. Entonces, a ver qué pasa, se me va a hacer que va a ser tipo Dune, solo que ella no se va a volver mala, no la veo volviéndose mala, pero en fin. Luego tenemos esta trama de que Spider rescató a su papá porque no se siente bienvenido con los Na'vi. Esta es una trama que sí, como digo, está muy complicada, pero ejecutada de la manera correcta, creo que va a ser bastante buena. Siento que esta película es como el inicio de la trilogía, ¿no? La primera película fue como para establecer el lore, y esto ya fue como donde empieza la trama, así el libro pesado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues lo que siento, como decía anteriormente, que va a pasar con Spider es que él se va a volver el malo de la saga eventualmente, así como sucedió con Anakin en La Amenaza Fantasma, ¿no? Que pues empezó como este niño y todo, y terminaron bien y así. Y pues ya empezamos a ver cómo a partir de la segunda película ya se empieza a ir un poco más por el lado oscuro, y en la tercera pues ya todo valió madres. Siento que va a ser de esa manera. Y siento yo que por eso mismo es que Cameron estaba diciendo que esta película pues iba a necesitar al menos 7 películas, ¿no? Lo cual también considero un poco exagerado. Pero si quiere hacer su propio Star Wars, la verdad es que no lo veo tan mal. Porque sí puede que Spider quede como de nuevo el villano, que tal vez intente vengar a la humanidad. Y pues obviamente tiene conocimiento hasta por los codos de Pandora. Entonces es una ventaja que los humanos no tienen y él es el único humano que tiene esta ventaja, ¿no? Me da curiosidad saber si la historia de Avatar va a terminar en un punto feliz o un punto triste. ¿No? Eso es como algo interesante. Vamos a ver, aparte de la tensión obviamente con Neytiri, que es obviamente algo que viene de la mano con lo de Spider, también vamos a ver un poquito en el futuro, siento yo, este desarrollo de Quaritch. Siento yo que incluso hay una posibilidad de que Quaritch se vuelva bueno y que Spider termine siendo el corrupto. De nuevo, esto es ya como irme demasiado visionario, así tipo, wow, ya le di vuelta a las 4 películas del futuro, pero honestamente considero que Quaritch va a empezar a mostrar un poco más de signos así de compasión con respecto a las cosas, va a dejar de ser tan cuadrado con otras cosas, va a darse cuenta que en realidad ama a su hijo, y pues realmente va a intentar de alguna manera, o sea, conciliar sus sentimientos con lo que debe hacer, ¿no? Y eso pues le va a generar un conflicto emocional a él mismo, que como digo puede que hasta se termine convirtiendo en bueno, lo cual obviamente los Na'vi nunca lo aceptarían, pero pues existe la posibilidad, ¿no? No hay que descartarla. Pero es algo interesante haberlo dejado vivo, es algo interesante. Y honestamente yo nunca pensé que él fuera a ser el villano principal de esta saga. Honestamente pensé que iban a introducir a alguien más. Lo cual respeto porque la mayoría de las películas, especialmente en esta era, estamos acostumbrados a que, oh, tal película, ya no es el primer malo, sino que porque ese se murió, ahora este segundo malo, y para la tercera va a haber otro malo. Y entonces es como de, ¿y por qué no mantenemos a un malo? Sé que es un cliché que se ha utilizado antes en Hollywood, pero puede servir para la trama. Finalmente, pues podemos ver que se viene una batalla contra la humanidad. Y otra cosa que me gustó de la película, así rápido, es que me gusta mucho cómo Cameron realmente nos mostró lo que son las consecuencias de una batalla, ¿no? Esto fue algo que no me gustó en Wakanda Forever y lo pueden escuchar en el podcast que grabamos. Y fue que, si bien la película me pareció súper bien, la batalla de las personas de... Ay, se me olvidó el nombre, pero del lugar de donde viene Namor, contra los wakandianos, fue una batalla que si bien, o sea, estaba bien coreografiada y lo que quieran, y no habían efectos tan aberrantes, realmente no se sintió la tensión nunca, y no se sintió tan satisfactoria, porque realmente, pues sí, es como que se estuvieran pegando con palitos, ¿no? Pero no vimos así como muchas consecuencias, alguien herido, ni nada. Solo veíamos personas que caían al agua y ya, ¿no? Al único que vimos herido, pues fue a Namor, nada más, ¿no? Y entonces aquí se nos muestra de manera explícita, rozando lo que es el gore. Literalmente vimos mutilaciones, ¿no? A ese güey que le cortaron el brazo de manera poética, increíble. Como la ballena pues hizo un gran salto y cayó encima sobre ese carguero y básicamente mató a un montón de personas. Y de hecho cuando Spider está corriendo intentando escapar de ahí, se miran los cuerpos y se miran así personas, se mira sangre, ¿no? Que no se ve tampoco así tipo películas de Tarantino, pero vamos a que Cameron tuvo los huevos suficientes para decir, ok, ¿saben qué? Me vale verga, maten a los militares, chingan a su madre los militares, porque me vale verga, que no me financien la película si quieren, pero ya, chingan a su madre los militares, ¿no? ¿Qué huevotes para poner a los malos en uniforme de militar, ¿no? Es algo que realmente por lo menos puedo admirar de él, porque en Marvel La verdad, y de nuevo, sé que hay muchas comparaciones de Marvel, me estoy transformando en James Cameron. Pero eso es algo que sí tiene mucho sentido, ¿no? Que se ha vuelto mucho esta pelea de juguetes, ¿no? Que no tiene realmente muchas consecuencias en cuanto al plano de batalla, digamos, porque de nuevo, o sea, todo esto que pasó con Namor, entre Namor y Shuri fue bastante interesante. Pero en ese tipo de batallas parece como que estuvieran peleando los juguetes. Y también del lado de la propaganda militar. Es algo de lo que también hablábamos en otro podcast. Realmente como pues los militares, la milicia de los Estados Unidos financia varias películas de Marvel, pues le han parado a ciertas cositas que al principio sí era cierto, cierta crítica a los militares. Por ejemplo, el logo de Stark Industries era similitud, era básicamente lo mismo que el logo de Lockheed Martin, que muchas personas catalogan como la empresa más malvada de todos los tiempos, ¿no? Porque es básicamente, son quienes le proporcionan toda la artillería militar al gobierno de los Estados Unidos, etc. Pero el punto aquí es que, pues esto era, obviamente, si ustedes se dan cuenta en Iron Man 1, era como esto, esta conspiración, ¿no? De que pues miraron de la nada así como bombas con el logotipo de Stark Industries ahí con pues los de este otro país que no recuerdo cuál era, pero era de Medio Oriente. Y pues obviamente eso como que descifraba ciertas cosas de corrupción entre la milicia y como el gobierno de los Estados Unidos y todo, ¿no? Que no se dio de manera tan explícita, pero obviamente era una referencia a esto. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que se dejó de utilizar el logo tan, como diríamos en Guatemala, pelado. Pues ya Tony Stark pasó a ser una persona chistosa. Y cosas así, ¿no? Entonces, de nuevo, yo estoy bastante alegre, contento, perdón, de que Cameron pues haya podido decidir qué era lo que iba a poner en la película y hacer una crítica completa. Pero en fin, este no es un podcast antimilitar ni político ni nada, no se crean, solamente era un comentario que quería hacer sobre esto. Porque realmente demuestra la integridad de James Cameron al final de cuentas como cineasta, que si bien es una película de nuevo blockbuster que va a recaudar seguramente más de 1.000 millones de dólares, siempre es bueno tener como esa conciencia, ¿no? De decir, ok, estoy diciendo esto, pero también quiero decir algo significativo sobre el mundo en el cual vivimos. Y bueno, básicamente eso es como lo que resume mi pensamiento, ¿no? De esta película. Es una película bastante buena, es una película que sí tiene sus errores, especialmente de historia. La producción es totalmente perfecta. Realmente lo que dijo Mr. X también, estoy en completo desacuerdo, que él dice que sí, que el agua se ve muy perfecta y todo. Estoy en desacuerdo porque sí hay momentos en los que se ve un poco más el agua turbia, pero el agua turbia obviamente lo vemos desde arriba, no lo vemos desde abajo, porque pues no es tan bonito verlo desde abajo, ¿no? Es como no se va a ver nada. Y pues el mensaje que intenta dar Cameron con todas estas películas creo que es bastante. Me da mucha ternura que él esté como buscando que su activismo se traduzca a la pantalla grande, ¿no? Es como la primera película fue Cuidemos nuestros bosques. Esta película es Cuidemos nuestras aguas, cuidemos nuestros mares. Miren lo que estamos haciendo, miren qué feo se ve esto. Miren. Cómo es esta dinámica de muchas fuerzas militares al final del día, de desplazar a ciertas comunidades en favor del dinero, ¿no? Entonces, pues es una película que de nuevo recomiendo mucho. Es muy buena para ir a ver en familia, como decía antes, si quieren llevar a sus hijos, a sus papás, etc. Y si aguantan las películas largas, se los recomiendo completamente. Entonces, este ha sido el podcast el día de hoy, pero no sin antes darles las gracias por llegar hasta aquí. A los que llegaron hasta aquí y si no dejaron el podcast a la mitad, les agradezco muchísimo. Suban una historia diciendo que llegaron hasta aquí. Por supuesto, los vamos a repostear. Obviamente, mandando saludos a todas las personas que nos escuchan, especialmente a los habituales, ¿verdad? A mi compañero, el Ronan. A Cintia, a Nico, que nos escucha también. También le quería mandar un saludazo a, no sé, demás páginas. Ya se vienen los premios MOAB. Y pues eso, ya saben que nosotros somos MOAB. Para los que no nos conocen, somos una página de entretenimiento, somos una página de memes y noticias y entretenimiento dedicada al contenido basado en la cultura geek, la cultura pop y el cine y cualquier otra cosa que les guste. Este mes estuvimos hablando de fútbol, pero les prometemos que no vamos a volver a hablar de fútbol. Como diría el meme de mis queridísimos amigos de No es más que basura marina, un momento, yo odio el fútbol. Así que muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales como @MOAB Oficial. En Instagram estamos así, en Twitter también estamos así. Y en Facebook nos pueden encontrar como MOAB. Somos una página ahí como de 600 mil seguidores, no sé. Entonces, pues eso. Gracias a todos de nuevo. Nos vemos en el siguiente podcast. Y espero ya nos podamos ver, perdón, escuchar en el podcast especial de Año Nuevo, ¿no? Así que, gracias a todos. Feliz noche, tarde, día, cuando sea. Hasta luego. Bye.